Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 29 de la temporada quinta que estamos dedicando al comentario del Evangelio según San Juan. Hoy vamos a comentar los primeros 18 versículos del capítulo 20. Si recordamos el episodio anterior, terminamos con la muerte y la sepultura de Jesús, el Viernes Santo. Nada, antes de la puesta del sol, antes de que iniciase el Sabbat, el cuerpo de Cristo era depositado en un sepulcro cerca del lugar donde había muerto, cerca del Gólgota. Durante el Sabbat, todo se detiene. El Evangelio retoma la narración en el día siguiente, es decir, el primer día de la semana que corresponde a nuestro domingo. Empezamos a leer. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Cierro la cita. Un dato en el que concuerdan los cuatro evangelios es que unas mujeres acudieron a la tumba de Cristo al amanecer del domingo y la encontraron vacía. Mateo habla de dos mujeres, Marcos de tres y Lucas de un grupo más numeroso. Pero los tres mencionan, entre ellas, a María Magdalena. Juan habla solo de ella como la descubridora de la tumba vacía. De este modo, al concentrar todo en una única mujer, su narración resulta intensamente personal. No se trata de Jesús y un grupo, sino de Jesús y una persona, de María. El Evangelio dice que ella salió de noche. Los que hemos nacido con la luz eléctrica ya inventada no sabemos muy bien qué significaba la noche para los antiguos. La noche era impenetrable, era un momento en el que no podías salir, un tiempo en el que no podías salir, era peligrosa, especialmente para una mujer. Y María asume el riesgo de salir de noche a la oscuridad. La teóloga Marta García, en su libro De noche iremos, teóloga que además es vecina nuestra, que vive enfrente de nuestra casa en Madrid, es una hermana de la Consolación, en su libro De noche iremos comenta así este pasaje. La prisa por acercarse a primera hora de la mañana insinúa esa esperanza invisible tejida en el silencio de aquel largo sábado. Cierro la cita de la hermana Marta García. Sin ver, sin tenerlo claro de noche, María se deja llevar de su deseo, quizás inconsciente, de ver a Jesús. Le guía su instinto de Dios, su sed. Jesús resucitó de noche. Solo la noche fue testigo de este misterioso acontecimiento, el más crucial en la historia del universo. Por eso la Iglesia celebra la liturgia de la resurrección de Cristo, la vigilia pascual, de noche. Una celebración que solo se puede iniciar cuando ya se ha puesto el sol. La resurrección sucedió en el misterio de la noche. Pero los discípulos se dieron cuenta de lo que había sucedido a la mañana siguiente. La primera entre estos discípulos, María Magdalena. Leamos ahora su reacción ante la tumba vacía. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde lo han puesto. Cierro la cita. La tumba vacía es un signo ambiguo, puede interpretarse de diversas maneras. María lee este dato de la tumba vacía desde el sentido común. Si el cadáver no está donde la habían puesto y la piedra que cubría la entrada del sepulcro ha sido removida, es signo de que alguien se ha llevado el cadáver. Veamos cómo reaccionan Pedro y el discípulo amado a esta noticia. Sigo leyendo en el Evangelio. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Cierro la cita. De nuevo tenemos aquí al discípulo amado. Ya le conocemos. Casi siempre aparece junto a Pedro y casi siempre, o siempre aparece como más listo que Pedro, o mejor que Pedro, en este caso corre más que Pedro. Y esto, por supuesto, tiene una carga simbólica. El discípulo amado llega antes que Pedro al lugar de la resurrección, pero se espera. Cede a, por respeto, por deferencia, a la autoridad de Pedro, se queda esperando hasta que el primero, Pedro entre en el sepulcro como el primero. Leamos, sigamos leyendo. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Cierro la cita. Pedro ve en el sepulcro que en el sepulcro reina el orden. Unos ladrones no lo hubieran dejado así. Algo ha sucedido extraordinario y misterioso. Solo falta el cuerpo de Jesús. Y Pedro se da cuenta de que algo ha pasado fuera de lo común, pero no reacciona. El evangelista nos lo retrata como suspendido en el silencio. Sigamos leyendo. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Cierro la cita. A diferencia de Pedro, el discípulo amado no solo ve, sino que también cree. Es el primer discípulo, según el evangelista Juan, que cree, que no solo ve, sino que cree. Sigamos leyendo. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Los dos discípulos se volvieron a casa. Cierro la cita. Los primeros cristianos entendieron que la resurrección de Cristo era el evento que daba cumplimiento a las Escrituras, es decir, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Este cumplimiento va más allá de lo que hubiera podido decir uno u otro profeta. No es que se cumplía esta profecía y la otra profecía y la otra profecía, sino que el conjunto del Antiguo Testamento, el conjunto de la historia de la salvación narrada en el Antiguo Testamento, que empieza con Abraham, encontraba su cumplimiento en la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo realiza la salvación prometida por Dios a los patriarcas y a los profetas. Pedro y el discípulo amado abandonan la escena para dejar a María Magdalena sola. Ella es la verdadera protagonista, junto con Jesús, obviamente, del episodio de hoy. Sigamos leyendo. Estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les contesta: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Cierro la cita. Jem Zumstein, que es el autor del comentario que yo estoy usando para preparar estas charlas, es un gran exegeta, profesor de Nuevo Testamento en la Universidad de Zúrich, de la Iglesia, pastor de la Iglesia Reformada. Pues él comenta este pasaje en su comentario diciendo: La superación de la angelofanía por la cristofanía posee una relevancia teológica. La superación de la angelofanía por la cristofanía posee una relevancia teológica. Lo traduzco al español. En este pasaje hay una angelofanía, es decir, una aparición de ángeles, y una cristofanía, una aparición de Cristo. Y la angelofanía es superada por la cristofanía, lo cual posee una relevancia teológica. ¿Qué quiere decir este hombre? que el encuentro con los ángeles no es suficiente para llevar a María Magdalena a la fe. Que solamente el encuentro con Cristo lleva a la fe. Y que ni siquiera el encuentro con un ángel, unos ángeles, pueden producir verdadera fe. Solamente el encuentro con Jesús. La superación de la angelofanía por la cristolofanía posee una relevancia teológica, claro, porque solamente Jesús nos revela al verdadero Dios. Ningún ángel, ningún otro ser, ni siquiera un ángel, puede hacer esto. Los ángeles, lo único que hacen los mensajeros, lo único que hacen es señalar la ausencia de Jesús. Uno está a la cabeza y otro está a los pies y la tumba está vacía. Señalar la ausencia de Jesús y con su pregunta, mujer, ¿por qué lloras?, hacer que María Magdalena tenga que explicitar el motivo de su dolor, el motivo de su llanto. Esto que a veces nos ayudan a hacer, pues gente que nos escucha, o psicólogos, por ejemplo, ¿no?, que nos ayudan a verbalizar cosas, ¿no? Pero verbalizar cosas por sí solo, bueno, es un paso muy importante, pero no te transforma. Solamente el encuentro con Dios puede cambiar la dirección del alma humana. El encuentro con Dios o el encuentro con una persona que te ama y te muestra su amor de una manera gratuita, como Dios es, ¿no? ¿Qué hace de Dios? ¿Qué hace de Cristo? Pero solamente Cristo, Dios, en último término, puede llevarte a este cambio, a esta conversión, a este encuentro. Sigo leyendo. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Cierro la cita. María se da la vuelta. Es decir, ya no está mirando a la tumba, en la dirección de la muerte, sino que ahora está mirando en la dirección opuesta a la muerte, donde se encuentra el resucitado. Y ve a Jesús, pero no le reconoce. El resucitado es Jesús, es la misma persona, pero su apariencia es distinta de como era antes de la muerte. No es una persona distinta, pero tiene una presencia distinta. María tiene que descubrir esta nueva presencia de Cristo, que no es igual que antes de la muerte. Sigamos leyendo. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Cierro la cita. Jesús no le dice, oye, soy yo, sino que le ayuda. Juan, lo hemos visto ya varias veces en este evangelio, es un maestro en contarnos procesos, ¿no? Y María tiene que hacer su proceso. Y en su proceso, para ayudarle a hacer este proceso, Jesús le pregunta cuál es la razón de su llanto. Y a continuación, ¿por qué lloras? Y luego le pregunta cuál es la razón, ¿a quién buscas? Es decir, sabe que la razón de su pena, de su llanto, se encuentra en una búsqueda que no termina de encontrar, ¿no? ¿A quién buscas? Y no es, está buscando a Jesús, ¿no? Esa es la razón de su llanto. María se da cuenta con estas preguntas que llora porque echa de menos a Jesús. Quiere encontrarse con Jesús. Sigamos leyendo el Evangelio. Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Aquí el evangelista vuelve a usar su recurso favorito, que a estas alturas sabemos cuál es. ¿Cuál es su recurso favorito? El malentendido, ¿no? Y el malentendido consiste en que Jesús tiene enfrente a Jesús y le pregunta a Jesús: ¿dónde han puesto a Jesús? Sigo leyendo el Evangelio. Jesús le dice: María. Cierro la cita. La palabra definitiva que lleva a María Magdalena a la fe no es «Soy Jesús», sino «María». María accede a Jesús, descubre quién es Jesús, accede a esta relación personal con Jesús al escuchar su nombre, cuando escucha su propio nombre. Es decir, cuando se establece esa relación personal, cuando Jesús da el paso de reconocerla, solamente Jesús puede dar el paso de llevarnos a la fe al reconocernos como personas, como seres únicos, no intercambiable con otro, únicos, especiales, insustituibles. Cuando Jesús te llama por tu nombre, que es eso, es tú eres María y no es solamente tú puedes ser María. Ningún otro ser humano puede ocupar tu lugar. Es que eres tú. Cuando Jesús pronuncia ese tú, cuando Jesús pronuncia el nombre, María, entonces, ¡clac! María accede a la fe. Lo que los ángeles no habían podido lograr, ¿no? Lo logra Cristo. Veamos ahora en el Evangelio cuál es la reacción de María. Ella se vuelve y le dice Rabuní, que significa maestro. Cierro la cita. Más exactamente, Rabuní es maestro mío. Rabuní, maestro. María responde a Jesús, lo reconoce, por fin. Pero la palabra que usa para llamar a Jesús, para referirse a Jesús, esconde también una deficiencia. María llama a Jesús como le llamaba antes, Rabuní, maestro mío. Pero ahora Jesús quiere mantener o quiere iniciar una relación distinta con María. Una relación distinta de la que tenía antes de su muerte. María está siendo guiada paso a paso hacia la fe plena. De nuevo, la maestría narrativa de Juan, ¿no? Que va dando pasitos, o que nos va mostrando cómo los personajes van dando pasitos. Sigamos leyéndole. Jesús le dice, «No me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro». María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Cierro la cita. María se había agarrado a los pies de Jesús. Este retener a Jesús tiene también un significado simbólico. María está empeñada en recuperar la relación que tenía con Jesús antes de su muerte. Pero Jesús no quiere ser detenido en su antiguo rol de maestro. Él debe subir al Padre. Cristo es el enviado de Dios, que ha cumplido su misión de anunciarnos quién es Dios y de mostrarnos con su vida y con su persona quién es Dios, y ya regresa al Padre. Y tiene que regresar al Padre e iniciar una nueva relación con sus discípulos, que no es el que tenía antes de su muerte. Con la resurrección se abre una nueva etapa para Jesús y también para cada uno de los discípulos, incluidos María, incluidos cada uno de nosotros. Ella es ahora la enviada. Cristo es el enviado del Padre y ahora regresa al Padre y ella se convierte en la enviada por Jesús. Ella tiene la misión de anunciar a los discípulos la resurrección de Cristo. Apóstol quiere decir enviado. Por tanto, ella es la apóstol de los apóstoles. Como decían los padres de la Iglesia, María Magdalena es la apóstol de los apóstoles. Y aquí, por primera vez en el Evangelio de Juan, Jesús llama a los discípulos sus hermanos. Tras la resurrección de Cristo, los discípulos, y nosotros también, nos convertimos en hijos de Dios, pues Jesús comparte con cada discípulo su lugar en la relación con el Padre. somos hijos en el Hijo. Por eso las últimas palabras de Cristo en este encuentro decisivo son: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Es como si Jesús dejara el lugar que ocupaba en su relación con Dios y dice a sus discípulos, a cada discípulo por nombre, María o Virginia o Ana María o Pablo o Alberto, ahora tú, ponte en mi lugar, en la relación con el Padre. Y ahora tú, te envío, como el Padre me envió a mí. Eso es ser cristiano. Ocupar el lugar de Jesús en la relación con Dios, y como Jesús es el enviado, nosotros también somos enviados. Bien, pues todavía nos quedan dos sesiones sobre la resurrección. Seguiremos leyendo textos sobre la resurrección de Jesús, pero terminamos hoy aquí y os dejo, como siempre, con una pregunta. En el episodio de hoy, María la Magdalena pasa por diversas etapas. Su salida de noche para buscar a Cristo, la confrontación con su propio dolor por la ausencia de Jesús, la conversación con los ángeles que le ayudan en el camino, el encuentro personal con Cristo, la clarificación de su relación con Cristo y la recepción de su misión, ¿no?, que es enviada. ¿Con cuál de estos momentos te identificas más en este momento de tu vida? ¿Con cuál de estos momentos que hemos ido viendo, María Magdalena que sale de noche, que al principio descubre la tumba vacía y no sabe muy bien qué es, luego después de un interludio, vuelve a la tumba, lo encuentra vacío, se encuentra con Jesús, pero no sabe qué es Jesús, y luego los ángeles dicen, ¿a quién buscas? ¿No? Hay gente que te ayuda a reflexionar, a dar pasos, a pensar, a profundizar en tus propias preguntas, y finalmente el encuentro con Cristo, María, Maestro, y luego la recepción de la misión de ir a anunciar a los demás. ¿Con cuál de estos momentos te identificas más en el momento en que tú te encuentras? Hasta la próxima semana.